ha confirmado que presentó su dimisión tras producirse el robo y que le fue rechazada. Logan de Caz ha explicado ante los senadores cómo los ladrones pudieron robar las joyas de la corona, cuyo valor se estima en 88 millones de euros, y recuerda que no ha cesado de alertar sobre los fallos de seguridad que existían en el museo.
No he dejado, desde que asumí el cargo en septiembre de 2021, de alertar sobre el estado de deterioro y obsolescencia del Louvre.
Según Decar, el punto débil del museo es la falta de cámaras de vigilancia hacia el exterior de las fachadas, lo que impidió que los equipos de vigilancia detectaran las maniobras del camión al pie de la galería de Apolo, porque la única cámara en esa zona está dirigida hacia el oeste. El personal solo se percató del allanamiento cuando los delincuentes llegaron al balcón y rompieron la ventana de la galería, activando las primeras alarmas.
El Parlamento andaluz acoge desde primera hora de la tarde el debate sobre la situación sanitaria en medio de la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama. Desde el PSOE piden a la Junta de Andalucía un fondo extraordinario para indemnizar a las víctimas. Y el Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de José Luis Ábalos contra una resolución del Congreso que señalaba que su función como diputado no se había visto afectada durante la investigación de la UCO. La providencia ha sido rechazada por unanimidad por la inexistencia, violación de un derecho fundamental. Alba Gutiérrez.
El exministro denunció ante la mesa del Congreso ser objeto de una investigación prospectiva e irregular, pese a su condición de diputado, en el marco, dice, de una operación que buscaría ir construyendo un relato interesado que ofrecerá la opinión pública. Ante esto, Ábalos protestó ante la mesa del Congreso. La Cámara Baja ya rechazó sus argumentos y hará lo que hace el Constitucional al entender que una cosa es no poder investigar a un diputado sin el correspondiente suplicatorio y otra, dice, es no poder desplegar unas pesquisas que conduzcan a ese resultado.
Y en poco más de media hora arranca un partido de Champions en San Mamés. Luis Millán.
A las 7 menos cuarto, Athletic Carabaj, oportunidad para los leones de lograr sus primeros puntos ante un equipo que llega con 2 victorias en 2 partidos. San Mamés, Rubén Martín, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Valverde?
Buenas tardes, la gran novedad es la vuelta al 11 titular de Nico Williams. Ya está confirmada la alineación y van a jugar los Williams en las bandas del Athletic, Sancet y Guruceta en la delantera, enfrente a un equipo del Carabaj que efectivamente ha ganado los 2 partidos y que por lo tanto está imbatible. Batido en la Champions.
A las 9 será el turno del Real Madrid ante una Juventus que llega con su entrenador cuestionado tras 6 partidos sin ganar. Lleva informando Miguel Ángel Díaz todo el día que Vini, Güler y Asensio serán titulares y que Mendy vuelve a una convocatoria 6 meses después. Sobre la cancelación del partido de Liga de Miami, ha emitido esta tarde un comunicado el Villarreal en el que se muestra muy molesto con la gestión de la Liga, y el último en hablar del asunto ha sido un jugador del Barça, Pau Cubarsí.
Todos los equipos estábamos un poco en contra de irnos fuera porque creo que la Liga Española se tiene que jugar aquí.
Además de fútbol, también tenemos baloncesto. El Real Madrid se enfrenta en Belgrado al Maccabi en la Euroliga. Todo esto y mucho más desde las 6:30 en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana podemos tener algo de lluvia a primera hora y luego tiempo soleado y 22 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A42 en Fuenlabrada. Retenciones además de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida A3 en Rivas y A4 Pinto. Y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo y Somosaguas dirección A5. El alcalde Almeida cree que el evento de la cantante Rosalía el pasado lunes puso en peligro la integridad física de las personas que se daban cita en Callao. El informe de la Policía Municipal habla de una alteración grave de seguridad. Por su parte, la delegación del Gobierno no fue informada sobre el evento, ha dicho el delegado Francisco Martín, que respalda que el Ayuntamiento de la capital se encargue de realizar las pesquisas pertinentes. Escuchas la tarde.
Uno de los primeros recuerdos que todos tenemos en la vida es nuestro paso por el colegio. Entre sus muros hemos pasado muchas horas al día, muchos días al año y muchos años también de nuestra vida, así que es normal que dejen una huella profunda en todos nosotros. Pero es que hay alumnos que decidieron pasar del pupitre a la mesa del profesor y dedicar toda su vida a la enseñanza hasta jubilarse en un mismo centro escolar. Alfonso Casais ha hecho ese camino y ha pasado 57 de sus 65 años vinculado al Colegio Maristas Cristo Rey de A Coruña y ahora ha llegado el momento de jubilarse. Esta es la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, cuando empezamos a ver a revisar las cifras de Alfonso Casais, no sabes si estás ante un récord o ante una vocación en estado puro. Vete sumando, Pilar.
Venga.
Y todos. 12 años como alumno del colegio, 15 años enseñando y finalmente 30 años de vuelta en Maristas. O sea, que hacen 45 años de docencia entregados a la educación y a la fe. Vamos a escuchar, fíjate, Pilar, cómo le despiden sus compañeros. Fernando Suárez, que es el superior de la Comunidad Maristas de La Coruña, en la cena de jubilación.
Siempre accesible para compañeros, alumnos y familias. Siempre atento, siempre cordial. Me explicaron hace muchos años que lo contrario de la sencillez es la doblez. Cualquiera que vea a Alfonso lo ve tal cual es.
Siempre accesible, siempre atento y siempre cordial. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué bonitas palabras te dedicaron el día
pues
de tu jubilación.
Pues sí, realmente me hicieron emocionarme mucho, soltar unas lágrimas sinceras de corazón. Y no sé, no merecía yo tanto, pero se han volcado en esta despedida mía.
Oye, Alfonso, quiero empezar tu historia por la de ese niño que entraba por primera vez en Maristas con su cartera nueva y con, me imagino que con nervios, como todos, en el estómago. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Cómo era ese Alfonso niño?
Pues recuerdo que lloré. No quería ir al colegio. Yo hasta los 5 años me lo había pasado muy bien, recorriendo La Coruña en autobús con mi abuelo y me llevaba de un bus a otro, de un sitio a otro, pues a ver construir el dique de abrigo, a ver el aeropuerto nuevo, entonces, bueno, todo este tipo de cosas. Y me costó mucho esa entrada en el colegio, ¿no? Los dos primeros días lo pasé fatal, pero luego me saqué la espina enseguida, sí.
Oye, ¿y has tenido alguna persona que haya significado algo especialmente para ti? Porque yo creo que todos a lo largo de nuestra vida académica tenemos un profesor, alguien que dices, pues me gustaría, o este hombre ha metido en mí, o esta persona ha metido en mí la vocación de estudiar tal cosa. ¿Tú recuerdas a alguien especialmente en
pues
este
sí,
camino?
Sí, por supuesto que sí. Yo en esos años de colegio, en el que tenía muchos profesores que eran hermanos maristas, pues sobre todo los recuerdo a ellos, ¿eh? Los recuerdo a aquellos hermanos que fueron tutores míos, al hermano Torres, al hermano José Álvarez, al hermano Félix, al hermano Primitivo, a aquellos profesores que fueron muy significativos en mi vida, ¿no? Yo me identifiqué muchísimo con ellos, sobre todo según fui creciendo, ¿no? En años y en los últimos cursos, ¿no? Ya el hermano José Álvarez en sexto de bachillerato, pues el hermano Torres en quinto de bachillerato, que eran ya el penúltimo y antepenúltimo curso del colegio en aquel plan de estudios mío. Yo no cogí la reforma del 70, yo en el 70 ya estaba en primero de bachillerato.
Alfonso, pero claro, cuando uno empieza en un colegio, lo que no se puede imaginar es que va a estar tantos años como tú vinculado a ese centro escolar. ¿Tú cuando eras niño pensabas que de mayor ibas a ser profesor y también de ese mismo colegio, del Maristas de Cristo Rey de A Coruña?
Yo lo soñé en los dos últimos años, en sexto y en COU. Los dos últimos años y ya en el colegio nuevo, ¿no? Cuando aquí dejamos la instalación clásica que teníamos en el centro de la ciudad y nos trasladamos a una zona pues en las afueras, con muchos espacios, pues ya para un colegio ya moderno, nuevo. Pues ahí empecé a sentir, viendo a los profesores, quizá aquí en este colegio más vertical, pues tenía menos, los visualizaba menos y tal, pero viendo a los profesores, no sé, sentí esa llamada a la educación. Por eso la primera carrera que hice fue magisterio, ¿no? Sabía que luego haría una licenciatura, pero en principio quise hacer magisterio, que fue lo que me permitió empezar a dar clases ya con 20 años, ¿no? Con 20 años en el año 80.
Bueno, claro, menciono que ha habido un cambio de centro y de tecnología brutal, porque son 57 años, o sea, has pasado del encerado con la tiza,
a la pizarra digital, sí.
Oye,
a la pantalla.
¿Cómo se acostumbra uno a estas nuevas tecnologías en 57 años?
Claro, es todo gradual, ¿no? Y además que el colegio pues te da muchas oportunidades de prepararte y de capacitarte. Yo también durante esos 50 y tantos años, pues 9 fui jefe de estudios y también pues asumí asumí la responsabilidad de acompañar y motivar a los compañeros en ese cambio y en esa actualización, ¿no? A nosotros también aquí en la ciudad de La Coruña se, fue muy enriquecedor el fusionarnos con las Hijas de Jesús para hacer el colegio mixto, ¿no? Del colegio que yo fui alumno al colegio en el que yo empecé de profesor, hay pocos cambios, ¿no? Del 77 al 80 hay pocos cambios, pero ya luego finales de los 80, 90 es cuando ya entra esta, todo este cambio, sí.
Nos decías hace un momento, Alfonso, que con 20 años ya eras profesor. Me imagino que sería muy especial para ti ese momento de volver a las aulas, pero ya no como alumno, sino como, como profesor. ¿Qué sentiste al volver a casa, pero desde el otro lado?
Bueno, pues cuando me llaman los hermanos para incorporarme al colegio, yo ya estaba matriculado en psicología, en ciencias de la educación en Santiago. Esto fue una situación que se dio con un cambio, un destino de un hermano y queda este hueco y me llaman. Bueno, pues me sentí súper halagado, súper elegido, ¿no? Muy escogido. Y encima pues me encargan la tarea de dos tutorías de aquel sexto de GB, aquel año, ¿no? Dos tutorías que eran en total 84 chicos, ¿no? Pero bueno, como les daba tres asignaturas, los veía todos los días dos horas, pues podía tener con ellos una relación muy fluida, muy cercana y con sus familias, ¿no? Las primeras entrevistas te impone mucho, ¿no? El primer padre que recibes, la, en este caso era una situación muy fácil, no había ningún tipo de problema, el padre venía a saludar, a dar las gracias, a ofrecerse, no tenía que abordar ninguna resolución de nada, ¿no? Ya las siguientes entrevistas pues ya respondían a situaciones en el aula, necesidades que se daban y tal, ¿no? Entonces me sentí muy muy halagado. Luego, pues me impuso mucho aquel año primero dar clase en octavo, ¿no? Que ya eran chicos a los que yo les sacaba solamente pues, seis años. Con ellos he tenido la posibilidad de tener este año, con motivo de los 40 años de salir del colegio, pues una cena con aquellos chicos del 80-81 de octavo, ¿no? Que todavía eran solo niños, ¿no?
O sea, fíjate, siguiente. Todavía mantienes contacto con algunos de con, tus alumnos.
Con muchos. Esto también me lo facilita mucho mi ser diácono, ¿no? Porque he seguido pues, en contacto con ellos, pues, acompañándolos en situaciones dolorosas, pero también en situaciones muy alegres como bautizos, primeras comuniones. Bueno. Cuentan mucho conmigo para esto, ¿no?
Oye, Alfonso, ¿tú cómo vas de memoria?
Yo bien, gracias
sí,
a Dios.
Sí,
bien.
Yo, te, por ejemplo, te digo que me digas los cinco primeros de la lista, de la clase que tuviste en el 82, ¿te acordarías?
Así por orden, yo te puedo hablar de Acción Badía, de Sanjurjo Rollo, de, te puedo, o sea, nombres así, ahora ya me pusiste nervioso, ya me despierto.
No, pero qué barbaridad, ya bastante has dicho, ¿eh? O sí, sea, que sí, es que sí, son sí. Muchos años, estamos bueno, hablando.
Y muchos alumnos, claro,
que han pasado miles, por son sus miles porque...
Claro.
Yo he dado normalmente en ocho aulas, ¿no? Siete, ocho aulas, las 25 horas lectivas que tenemos semanales. Y claro, pues tienes muchos alumnos. Son transcurridos todos estos años, pues haces la operación y da muchos alumnos. Pero bueno, muchos de ellos aquí en La Coruña somos una gran familia, los maristas, ¿no? Muchos han sido hijos de antiguos alumnos, o sea, hay muchos vínculos, ¿no?
Oye, ¿qué recuerda? Porque la nostalgia es muy peligrosa para esto. Sí. Entonces, ¿tu época de estudiante o tu época de profesor?
Yo actualmente recuerdo mucho más la de profesor, sobre todo en mi faceta de tutor, ¿no? Sabéis que el tutor es el profesor que defiende a los niños. Uh-huh. Y yo me tomaba eso así un poquito en serio y siempre les decía, oye, tenéis que ayudarme en esto porque yo tengo que defenderos agarrándome algo. Es decir, yo no me puedo sacar así estrategias de la manga.
Y antes hablábamos de ese paso, ¿no? Lo citaba Javi, de cómo hemos pasado de la pizarra con la tiza a la pizarra sí. Digital. Pero más allá de la tecnología, ¿cómo ha cambiado la enseñanza de cuando tú eras alumno, ahora que has terminado, te has jubilado como profesor?
Sí. Quizá lo que más noto yo es el cambio en la relación con las familias, ¿no? El tema de las familias se ha complicado un poquito. Hoy quizá tenemos menos cercanía con las familias. Las familias del primer momento estaban como mucho más volcadas en el colegio, ¿no?
¿Se involucran menos los padres, tú crees?
Yo veo, sí, en general, ¿eh? hay excepciones, pero yo veo que hay mucho padre que está muy saturado, muy lleno de cosas, hay otro tipo de situaciones que en aquellos años 80 no se daban. Piensa que cuando yo empecé a dar clase la mayoría de los alumnos tenían a su mamá en casa, igual que cuando yo estudiaba, ¿no? Hoy ya es muy raro que tengas una mamá en casa, ¿no?
Oye, te preguntaba ahora Pilar por esa relación con los padres, cuéntanos un poco cómo ha cambiado también ese respeto al profesor desde tus inicios ahora.
Yo siempre les di mucha confianza, es decir, yo nunca fui don Alfonso, ¿no? Yo siempre, a mí siempre me trataron de tú, es un tú de cariño, de confianza, de respeto. El tú para nada está reñido con la falta de educación, ¿no? A mí me vieron muy joven, claro, al principio. Hoy ya me veían mayor, yo fui experimentando un poco ese cambio, ¿no? Ya me veían mayor, ya me veían un poco en otro plano, aunque yo siempre traté, pues hasta el último día, hasta el 7 de octubre, siempre traté de ser muy cercano a ellos, ¿no? Porque me sentía siempre, pues eso, la profesión más bonita del mundo, ¿no? Acompañarlos en ese crecimiento y ayudarles a descubrir pues tantas cosas, ¿no?
Alfonso, ya sabes cómo somos los alumnos, especialmente cuando somos niños, pues siempre ponemos un mote al profesor, ¿eh? ¿Tú tenías mote?
Yo mote...
El joven, no sé, a lo mejor, como empezaste tan joven, con 20 años dirían, ahí está el joven.
Sí, pero Pilar, tuve una estrategia, me dejé bigote.
Eso da cierta
autoridad.
Claro,
sí.
Claro, para imponer bigote, un poco más, ¿no?
Ese bigote inicial, pues me dio así un poquito más de peso, ¿no? Y me lo quité en cuanto pude, ¿no? ¿Cuándo pude quitármelo? Pues ya estaba esta secundaria, ya me lo pude quitar a lo mejor en el 98, así, ¿no? Que ya tenía yo, desde el 60 ya tenía yo 38
entraditas,
años, ¿no?
Claro, ya empezamos a tener entradas, se puede quitar el bigote.
Claro, pero yo al principio, oye, pues el bigote me dio así un poco
eso
de...
marca autoridad, sí, sí. Que parece uno casi un guardia civil. Oye, y cuando te fuiste por última vez de esas puertas del colegio como profesor, sí, porque bueno, sigues, sí, nos decías que como diácono sigues con tu actividad pastoral, pero...
Sí, y en el colegio seguiré con alguna celebración. Ahora tengo el día 28 una celebración que para nosotros maristas es muy importante, el día Montagne, ¿no? Que es el día que el fundador descubre, pues eso, la necesidad de educar a los niños, ¿no? Uh-huh. Él ya es sacerdote ordenado, es sacerdote joven en una parroquia y descubre que hay muchos niños en Francia que, bueno, pues que viven sin conocer las verdades esenciales de la fe y decide, pues necesitamos hermanos, ¿no? Él no quiere sacerdotes, quiere hermanos, personas que se dediquen enteramente a la educación, ¿no? Uh-huh. Que no tengan esa carga moral que muchas veces tiene el sacerdote, o podemos tener nosotros los diáconos también como ministros ordenados que somos, ¿no?
Bueno, pues Alfonso Casais, 57 años, casi 60, casi 6 décadas, vinculado a los maristas en A Coruña, primero como alumno, luego como profesor, aunque un buen maestro, la verdad, nunca se jubila del todo. Alfonso, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pilar.
Enhorabuena por todo este tiempo, por todos los alumnos a los que has acompañado a lo largo de la vida. Y empieza una nueva etapa que seguro que la vas a disfrutar igualmente.
Muchas gracias.
Gracias, Alfonso.
Un fuerte abrazo
a todos. Gracias, Javi.
Y enhorabuena, porque vivimos en una época en la que el compromiso no es algo habitual.
Sí,
entonces,
sí,
ver a una persona que con ese compromiso, esa fidelidad, uh-huh, tanto tiempo, es ya un valor que no es habitual.
Y qué bonito, ¿no? Estar vinculado siempre a ese lugar que nos marca a todos, que es el colegio, como decíamos, primero en su etapa como estudiante y luego, fíjate, tantísimos años como profesor. Javi Nieves, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias, Pilar.
Quiero detenerme un momento en hablar de la visión porque hay un dato muy interesante que quiero compartir con todos vosotros. Según refleja el último estudio de la visión en España de Clínica Baviera, casi el 80% de los españoles mayores de 18 años tiene algún defecto visual y la presbicia es el más habitual. Para hablar precisamente de presbicia tenemos con nosotros al doctor Rafael Luchena, oftalmólogo de Clínica Baviera, Sevilla. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la presbicia es tan frecuente?
Pues sí, efectivamente, en el estudio que hemos hecho, como has comentado, prácticamente el 80% de los españoles tienen algún defecto visual y la presbicia es el más frecuente. ¿Por qué? Pues porque la presbicia es un proceso natural de nuestro ojo, de nuestro envejecimiento normal. Todas las personas a partir de los 40, 45 años empezamos a notar una dificultad a la hora de la lectura, de la visión cercana, y todo eso es un proceso que va apareciendo dentro de la normalidad. No tenemos que extrañarnos ni preocuparnos porque es un proceso totalmente natural. De ahí que sea el más frecuente, porque todo el mundo lo tendremos algún día.
La presbicia, además, que no es un problema grave, pero sí es verdad que es muy molesto porque nos obliga a estar constantemente dependiendo de las gafas para poder ver los objetos cercanos. Afortunadamente, doctor, la presbicia se puede operar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hoy en día disponemos de una técnica quirúrgica que consiste en la sustitución del cristalino, que es el órgano que va envejeciendo con los años y el que no puede enfocar de cerca, por una lente intraocular multifocal. En Clínica Baviera pues tenemos ya muchísima experiencia en este sentido y hemos hecho ya más de 400.000 intervenciones de cirugía de presbicia con lente multifocal. Es una cirugía rápida que se hace aproximadamente en unos 10 o 15 minutos, con una recuperación bastante rápida, sin dolor, sin grandes molestias, y va a permitir que el paciente, una vez intervenido, tenga una visión tanto de cerca como de lejos, sin necesidad del uso de las gafas. Y una de las grandes ventajas que tiene la técnica es que una vez que la realizas, la presbicia ya no va a seguir avanzando a lo largo de los años, sino que es definitiva. Una vez que tú operas a un paciente, ese paciente va a ver tanto de lejos como de cerca, sin necesidad de gafas, para siempre.
Qué maravilla poder volver a ver sin la necesidad de esas gafas. Doctor Rafael Luchena, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Y ya sabes, si quieres más información, no dudes en llamar al 900-180-100 o entrar en clinicabaviera.com y solicitar una primera consulta preoperatoria gratuita y sin compromiso. Recuerda, la presbicia se puede operar en Clínica Baviera. Claro, por la mañana sales de casa y dices, oye, hace fresquete, me tengo que poner, no sé, por lo menos una cazadora, hasta un pañuelito al cuello, ¿no? ¿Qué pasa luego cuando llega la una de la tarde o las dos, que te mueres de calor directamente? Estamos en la época de las cebollas, tenemos que salir con varias capas de casa, nada más abrigaditos a primera hora de la mañana y nos vamos quitando esas capas conforme pasa el día. Es que esto más que otoño es veroño, Rosa Rosado.
Efectivamente, por eso vestirse estos días es un drama, nos lo cuentan desde Pamplona, por ejemplo.
Hola, gente. Pues esto es una locura. Esto es una locura. Sí que hice cambio de armario, pero yo no sé qué ponerme. No sé qué ponerme, porque hoy en Pamplona 24 grados. O sea, ayer me compré una zapatilla esta por casa, me las pongo y tengo calor. Bueno, gente.
Se ha comprado las zapatillas de estar por casa de invierno y claro, tiene calor. Es que todavía no es para ponerse las zapatillas de invierno.
No.
Ni para estar en casa. Bueno, que en Murcia el verano dura poco, da fe. Este oyente.
Amigos de COPE, pues mira, vivo en Murcia. Imaginaros que voy hoy porque haga calor, no, pero toda la semana pasada que parece que no iba a hacer tanto calor, pantalón corto y camiseta de manga corta. Duermo con una sábana nada más. El cambio de armario, yo me cambio de habitación, porque el de invierno dura tan poco que en mi habitación tengo la ropa de verano y en la otra cuatro cosas de invierno. Siempre se ha dicho, oye, en Murcia el invierno dura muy poco. Dice, sí, el año pasado cayó un jueves. Entonces, imaginaros.
Si es que el tiempo ya no es como antes, es que está la cosa muy loca, muy loca.
Pues con relación al tiempo, yo soy de Santander y aquí la temperatura es todo el año muy benigna. No hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Pero sí es verdad que en los últimos años, en el mes de octubre, es particularmente veraniego porque se instala el viento sur y las temperaturas son veraniegas. Pero también hay otra parte, que en el mes de julio, en un mismo día, podemos ver las cuatro estaciones del año perfectamente. Es decir, Santander es de bella como de variopinta. Un abrazo a la gente, pasar bueno, buena tarde.
Así está el tiempo variopinto prácticamente en toda España. Bueno, fíjate en Roche, por ejemplo, en Cádiz, como para pensar en el abrigo si aún se están bañando.
¡Qué maravilla!
Hola, gente. Pues aquí todavía hace bastante calor. Estamos en Roche y la verdad que hace un clima paradisíaco. Y bueno, todavía nos estamos bañando en la playa. Fíjate. Hace unos días estupendísimos.
Viento también, ¿eh? En Cádiz.
Hombre, se nota, pero es lo suyo.
Bueno, pues sí, ¿cómo te vistes en Beroño? ¿Has hecho ya el cambio de armario o esperas al frío? Cuéntanoslo en el 607 15 06 02.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de darle las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Desde hace 40 años soñamos a lo grande. En el 86 entramos en la Unión Europea. En el 92 Barcelona encendía la llama olímpica y Sevilla mostraba su esencia en la Expo. En el 2002 el euro nos unía más que nunca y gritamos el gol de nuestras vidas en el 2010. Y es que mantener la ilusión durante 40 años no es fácil. La Primitiva, 40 años compartiendo tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos que...
Hace unos días comenzó la campaña de la vacunación contra la gripe en nuestro país. Centros de salud, pediatras, enfermeras, citas por aplicaciones, vacunas para mayores, niños, embarazadas. Una rutina que se repite todos los años. Pero, ¿y si te dijéramos que no siempre fue así? Que hubo un tiempo no tan lejano en el que llevar una vacuna de un continente a otro era un milagro logístico y humano. Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La verdad que si lo pensamos, bueno, es que hoy vacunarse es un gesto que apenas dura nada, unos segundos, ¿no? Pero hace 200 años era una misión de riesgo, un viaje de años.
Un viaje, la verdad es que fascinante, que, bueno, voy a hacer un spoiler. Empezó con un médico, una enfermera, una corbeta y 22 niños. Para entender por qué vacunarse importa, Pilar, para recordar que no siempre fue fácil, hoy en la tarde de COPE abrimos nuestra cápsula del tiempo y viajamos a noviembre de 1803.
Viajamos a la primera gran expedición sanitaria global, la primera acción humanitaria universal de la historia que tiene sello español, la conocida como Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, la Operación Balmis. Vamos allá. ¿Lo hueles? Es sal, brea y algo más. La historia, literalmente. Estamos en el puerto de A Coruña, otoño de 1803, y lo que tenemos delante no es un barco cualquiera.
Es el María Pita, corbeta de la Armada Española. Zarpa en unas horas, así que si nos damos prisa, Pilar, yo creo que podemos subir a bordo. Lleva un pasaje de lo más particular, un médico visionario, bueno, para algunos es un chiflado, una enfermera con un temple de acero que ya verás, y 22 niños.
¿Niños?
Sí, niños. Todo empezó con un niño. El objetivo ahora es llevar la vacuna de la viruela alrededor del mundo con ellos. Una especie de tú la llevas de brazo en brazo. Ven, que te lo enseño. ¿Ves ese botón?
¿Cuál? ¿El rojo?
Ese mismo. Londres, mayo de 1798. Vamos allá. Púlsalo.
¡Uf! ¡Qué peste a humo y a cuero mojado! Estamos en Londres a finales del siglo XVIII. Cuidado, ¿eh?, con los regalitos que van dejando los caballos. ¿Por qué nos has traído hasta aquí?
Porque 5 años antes de lo que está pasando en el puerto de La Coruña, en 1798, un inglés llamado Edward Jenner cambió el destino de la humanidad. Descubrió que si inoculaba pus de una vaca infectada con viruela bovina a una persona, esta quedaba protegida contra la viruela humana.
Es una locura. Un médico rural que observa cómo las lecheras, las que ordeñan vacas con viruela bovina, nunca enferman de viruela humana.
¿Y funcionó?
¿Cómo que sí funcionó? Funcionó tan bien que la idea cruzó fronteras, océanos y terminó aquí en España, en manos de un alicantino tenaz y obstinado, Francisco Xavier Balmis, el hombre que convenció al rey Carlos IV de que había que llevar la vacuna hasta el último rincón del imperio. Agárrate que nos vamos. Disparo en 3, 2, 1. Volvemos al puerto de La Coruña a 1803.
Ahora viene lo gordo. ¿Cómo transportar un virus por el mundo sin frigoríficos ni laboratorios?
¡Ay, amigo! Y aquí viene la jugada maestra. Niños. Los llamaban niños vacuníferos. Cada 10 días uno se infectaba con la vacuna y antes de que desapareciera la pústula se inoculaba al siguiente. Vamos, una cadena humana viviente.
Mira, ahí está Balmis, con casaca azul y mirada de estratega. Lleva en la mano un cuaderno con anotaciones, fórmulas, nombres y la ruta del viaje. Le acompaña a su colega, Joseph Salvani, que, bueno, tomará otro rumbo más peligroso por Sudamérica. Ahora damos un salto. Separarse formaba parte de su plan, dividir para llegar más lejos. ¿Y esa mujer?
Esa de blanco. Ella es la única mujer del grupo. Es Isabel Zendal, enfermera y rectora del Hospicio de La Coruña. Viaja con los niños para hacerse cargo de ellos, para cuidarlos. Todos los testimonios dicen que les dio calor de madre, disciplina de maestra y coraje de marinera. Fue la primera mujer en participar en una misión sanitaria internacional. Y ahí la tienes, oye, ni una queja.
Vamos a seguirles, Pilar. Subamos a bordo. Pies firmes, cuidado con la escalerilla, ¿eh? Este viaje en el tiempo que estamos haciendo hoy en la tarde de COPE al siglo XVIII, la verdad es que es un privilegio.
Primera parada, Islas Canarias. Qué rico, ¿verdad? Este sol en la cara y el olor además a fruta madura y al salitre del mar. El muelle vibra, Padres entusiasmados, médicos curiosos, niños en fila con la manga subida y los ojos como platos. Fue el ensayo general, una especie de gira promocional del futuro.
Esto imagino que cuenta como estreno oficial.
Con ovación del público y todo. Hasta el cura de La Palma se vino arriba.
Yo vi llegar el barco. Bajaron los pequeños con sus sombreritos iguales. Y el cura de La Palma lo dijo bien claro. Vacunar es proteger a los nuestros. Se armó cola.
Y vaya si se armó. Desde Lanzarote a La Gomera, todos querían un frasquito de futuro. Pero claro, no todo iba a ser vítores. Por cierto, ¿has traído biodramina? Pues dame una que vamos a cruzar a continuación el Atlántico.
En Puerto Rico, Balmis se topa con algo inesperado. Un médico local, Francisco Oyer, el individuo ya había empezado a vacunar por su cuenta, con un fluido traído de la isla de San Tomás.
Y a Balmis, eso como es lógico, no le sentó nada bien. Lo vio como una intromisión, casi un plagio sanitario. Se enfadó, bufó como un toro y salió de allí con urgencia. Solo quedaba un niño con la vacuna activa.
¿Uno? ¿Uno solo?
Fue como si el hilo de vida se tambaleara.
Pero llegó a Caracas, y Caracas cambió todo. El gobernador Guevara y Vasconcelos les recibió con honores. Enseguida se organizó la vacunación. El primer niño fue Luis Blanco, de apenas 2 añitos.
Y en solo unos días, Guti, 2.000 vacunados. En pocas semanas, más de 12.000. Y la creación de la primera junta de vacuna del continente. Caracas fue un punto de inflexión. Allí se unieron más niños y con ellos, más esperanza.
Agárrate bien, Pilar, que damos otro salto con la cápsula del tiempo en la tarde de COPE.
Vamos.
Aquí barro hasta decir basta. Me llega hasta las rodillas y el frío corta en lonchas finas, ¿eh? Además, está neblina.
Sí, claro. Es que estamos en los Andes. Salvani ya se ha separado de Balmis y avanza con su equipo. Sin mapas claros, sin caminos, solamente huellas que se borran con la lluvia.
¿Quién diría que un médico ilustrado acabaría trepando montañas como un buscador de oro?
O como un Indiana Jones con bata blanca. Aunque este pobre perdió un ojo y medio brazo en los Andes. Pero eso sí, no perdió la vacuna ni las ganas.
Su ruta fue tan épica que aún hoy apenas se conoce. Entre gritos de júbilo y barro, Salvani al final dejó un hilo de vida por cada pueblo que fue pisando.
Y mientras tanto, Balmis cambiaba de escenario. Del barro al puerto, del frío al calor. Rumbo a México, luego a Filipinas. Compró ropa para los niños y no cualquier ropa. Uniformes azules con un escudo que, fíjate, con un escudo bordado por él mismo. Sirvo a la Serenísima de Asturias.
Un uniforme y un lema para héroes diminutos.
Héroes en condiciones deplorables. Dormían en el suelo entre ratas y sacos de arroz. Olor a sudor, a humedad. Tremendo, pero el virus seguía vivo y con él la esperanza.
Yo era hija del gobernador de Manila. Fui una de las primeras vacunadas. Recuerdo que olía raro, como metal y vinagre. Mi madre lloró al ver que no me salía fiebre. Aquella noche dormí sin manta.
Y así, casi sin que el mundo lo notara, la mayor expedición médica de la historia dio la vuelta al globo, como un susurro que cruzó océanos. Más de 20.000 vacunados, decenas de ciudades, millones salvados del horror de la viruela.
Pero, ¿y los niños, Guti?
Muchos, Pilar, no volvieron a casa. Algunos fueron entregados a hospicios, otros adoptados. Todos marcados con sus cicatrices, esas que aún les dolían con la lluvia. La prueba de una misión cumplida.
¿Y nosotros? Nosotros lo hemos visto, con nuestros ojos y oídos, como si hubiéramos estado allí. Porque a veces, para entender el presente, hay que viajar al brazo que sostuvo el futuro.
Thank you.
Vaya historia, ¿eh? Bueno, pues volvemos al presente, al hoy, porque nos acompaña a esta hora una de las mayores expertas en historia de la medicina de nuestro país, Rosa Ballester Añón, doctora en medicina, catedrática emérita de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y académica de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Ha dedicado su carrera a investigar la historia de la salud pública, las vacunaciones en Europa y el papel de la medicina como motor de cambio social. Profesora Ballester, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Estamos hablando de la Operación Balmis, que es una de las gestas científicas más asombrosas que ha vivido España. ¿Cómo debemos entender hoy día esta expedición? ¿Fue solo una misión sanitaria o también un gesto político, científico y cultural de gran alcance?
Esa visión efectivamente es muy global, ¿eh? Por un lado, está claro que digamos, los motivos por los cuales Carlos IV digamos, se implica, él muy, muy estupendamente asesorado por sus cirujanos de cámara, se implica en esta inmensa, esa inmensa tarea, que fue, que realmente es la primera misión sanitaria a nivel internacional en toda la historia, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de motivos. Por un lado, el problema de la viruela, tenía unas tasas altísimas de mortalidad y de morbilidad. Realmente tenemos datos de que existía viruela desde las civilizaciones arcaicas, por ejemplo, la medicina china tradicional fundamentalmente, pero también la medicina egipcia. De hecho, hay la momia de Ramsés II, bueno, pues hay se ven alteraciones de dermatológicas típicas de la viruela, que una de las cosas que hacía era dejar, digamos, unas lesiones dermatológicas, una lesión en la piel que después de un proceso de creación de pus, etcétera, que no eran unas marcas indelebles que ya no se iban más. Entonces, por un lado, un problema social y un problema además que no solo afecta a las clases inferiores, sino que afecta a la realeza. La propia hija de una de las hijas de Carlos IV es afectada por viruela. El rey Luis I de España, en la monarquía británica, etcétera. Entonces, eso por un lado, es decir, que había un problema que afectaba a todo el mundo. Por otro lado, desde las colonias, claro, he dicho que la historia de la viruela, del conocimiento de dónde comenzó, etcétera, es muy antiguo, pero lo que es en el mundo europeo inicialmente, sobre todo tiene una gran incidencia en el siglo XVIII, como habéis contado muy bien en la introducción fantástica que habéis hecho, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, sobre todo desde el siglo XVI, el siglo XV-XVI, con las colonizaciones con las distintas colonias de españoles, de portugueses y luego pues de otras nacionalidades europeas, pues aparte de exportar otras cosas, pues una de las cosas que exportamos fue la viruela, que no era conocida, claro, por ejemplo en nuestro caso en los virreinatos, en los virreinatos españoles no era conocida. Y claro, allí no, o la inmunidad, por lo tanto, no había habido contacto con este tipo de virus, no existía inmunidad y fue realmente un problema gravísimo. Entonces los virreyes y van enviando al rey, van comentándole, esto no puede ser, hemos de hacer algo, aquí que hay que hacer algo. O sea, que un motivo es la cantidad de problemas reales que causaba y que afectaba a todos los lados, incluido desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista, digamos, bueno, pues también de, como digo, a la casa real. Por otro lado, está el tema de que en España, y eso he tenido ocasión de trabajarlo en la Royal Society de Londres, personalmente en los archivos, digamos, se conoce muy pronto el tema del tema de Jenner, de la técnica de Jenner, muy pronto, muy pronto. O sea, que realmente hay una relación de nuestros médicos con médicos cirujanos con este mundo y también con el mundo francés.
Pero profesora, yo quiero saber un poco el papel real de Balmis como impulsor de este proyecto. ¿Realmente fue un visionario o fue un temerario?
Vamos a ver, yo creo que es una mezcla de esas dos cosas más un científico. Es decir, que Balmis, es verdad, es un hombre osado, un hombre, digamos, que se atreve con todo, uh-huh. pero tiene una base detrás, esto que acabo de comentar. Él se está carteando con los médicos de mayor nivel de la Académie de Sciences francesa o de la Royal Society. Él sabe lo que es. Es más, cuando él propone, es decir, que un visionario, sí, en el sentido de convencer al rey y a los cirujanos de cámara, aquello era una empresa, no se podía... un visionario, desde luego, pero con una base científica real. Es decir, él conoce, es más, la idea de la vacunación brazo a brazo no es de él exactamente, pero él lo experimenta y él sabe que eso es bueno. Es decir, que ahí a mí me parece que eso hay que decirlo.
Hay una decisión arriesgada, valiente, obviamente. Pero como dice, desde luego hay también mucha ciencia. Doctora, conociendo esta aventura increíble que hemos intentado relatar de la mejor manera posible...
Habéis hecho muy bien, ¿eh?
Gracias, muy amable. ¿Qué le decimos a todos los que se oponen a las vacunas hoy en día?
Bueno, yo diría que hay antivacunas hasta, hace poco tuve ocasión de trabajar en los primeros antivacunas, ya de la época de Jenner, o sea, de las primeras vacunas ya. Bueno, realmente no hay ninguna justificación, o sea, digamos... ya digo, yo trabajo en el mundo de la historia de la medicina, más en esta área más humanística, pero oigo a mis compañeros vacunólogos, microbiólogos, salud pública, y es que es para erizarse, es que no hay ninguna base científica. Es decir, las vacunas naturalmente son fundamentales. Es decir, y eso lo puedo decir como historiadora, las vacunas han salvado más vidas que cualquier otra de las técnicas quirúrgicas, farmacológicas, etcétera, que ha habido en el mundo. Es decir, la vacuna es fundamental. Las vacunas tienen efectos secundarios, alguno tiene, y depende de la persona, depende del momento, depende del tipo de vacuna. Pero lo que nosotros llamamos el coste-beneficio es increíble. Es decir, el beneficio es altísimo. Por supuesto que hay que vacunar, es fundamental que hay que vacunar. Y yo lo que diría a los antivacunas es, por favor, infórmense ustedes, porque incluso hay antivacunas, pues gente muy importante.
Poco preparado. Profesora, a mí me llama mucho la atención que se escogieran niños, eran niños huérfanos.
Sí.
Pero luego, claro, esos niños se quedaron al otro lado del océano.
Sí, sí.
¿Qué implicaciones éticas tuvo en ese momento el uso de niños vacuníferos, que eran los portadores?
Efectivamente. Bueno, el utilizar a niños desde el punto de vista, digamos, técnico, Balmis es, como digo, uno de los que primero que está allí y es de lo que lo propone, es porque, claro, las edades, además son edades que nos dan escalofríos porque conocemos exactamente los nombres y apellidos de esos niños. Hay niños de 3 años, de 3 a 9 años. Parece mentira, decía, hoy sería impensable, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué niños? ¿Por qué no habían padecido la enfermedad y, por lo tanto, digamos, eran los ideales para inocularles la vacuna y pasarla de brazo a brazo? O sea, que, digamos, tenía un sentido, una vez más, científico. Naturalmente, hoy eso sería impensable desde el punto de vista ético, Es decir, ¿por qué...? Hoy una vacuna pues pasa una serie de ensayos clínicos, tiene una serie de, digamos, de recorrido que en aquel momento no. Es decir, ¿y por qué expósitos? Bueno, pues pensemos lo que era la sociedad europea y española del siglo XVIII. El expósito es... hay en este momento hay también un interés por acordémonos de Rousseau, etcétera, ¿no? Se empieza a valorar la vida del niño, ¿no? Hay un sentimiento de compasión, pero su valor es escasísimo, cada vez escasísimo, empieza ahí a plantearse. Entonces hoy sería impensable, pero claro, es decir, y luego estos niños, el rey sí que en los papeles... Cuesta muy claro, a estos niños les dice a los virreyes, al virrey de Nuevo México o a la Capitanía de Venezuela, a todos, les dice, hay que cuidarlos, hay que tal, una vez esto acabe, tienen... Pero, claro, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasa es que nos encontramos que en España atraviesa un momento, después, en 1808 ya, pues la Revolución Francesa, el tema de las colonias, de la independización de las colonias norteamericanas. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con estos niños? Pues muchos de ellos no tenemos rastro. Sabemos que algunos fueron empleados como en tal. Yo de hecho tengo un capítulo en un libro que editó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lo dedico exclusivamente, monográficamente, a los niños.
A los niños que fueron los héroes, desde luego, de esta Operación Balmis, de la que hemos hablado esta tarde con la profesora Rosa Ballester. Profesora, gracias por ayudarnos a entender la dimensión real de esta expedición, una historia que no solamente habla de vacunas, sino de ciencia, de humanidad y de futuro. Ha sido un placer escucharla. Gracias.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Muy amable.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es, en España, la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu padre se llama Ataulfo, tu abuelo Ataulfo, el padre de tu abuelo Ataulfo y el padre de tu abuelo Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues del verano hemos estado hablando esta tarde porque el otoño no termina de arrancar. Sí, es que parece que estamos más en verano que en otoño. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues como todavía no hace frío, pues hacer el cambio de armario es un problema, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo ya he hecho el cambio de armario porque soy como muy cuadriculada. Pero claro, luego vas vestida con cuatro prendas, porque nosotros en San Sebastián no solíamos tener ni primavera ni otoño. Se pasaba directamente del verano al invierno y así, ¿no? Pero bueno, yo encantada de que haga así. Disfruto del buen tiempo, es maravilloso. Y en el trabajo, bueno, yo soy de abrir las ventanas, pero mi jefe prefiere el aire acondicionado. Así que estamos siempre en un poquito de lucha. ¡Feliz tarde!
Bueno, lucha en el trabajo y lucha con la ropa, porque que en Valencia tampoco por ahora necesitan el abrigo.
Madre mía. Veroño, el que tenemos aquí. Aquí en Valencia creo que la mayoría de gente llevamos ya 6 meses intentando hacer el cambio de ropa del armario, pero no terminamos de decidirnos, porque claro, me parece que hoy estamos a 26 o 27 grados, una cosa así. O sea, me da miedo salir ahí fuera del calor que hace. O sea, no digo más.
Bueno, Ángel, nos manda este mensaje desde Lorca.
Pues yo precisamente estoy ahora pasando los días aquí en Lorca. Ayer teníamos 28 grados a las 9 de la noche. La gente en la terraza, yo paseando con sandalias, pantalón corto y camiseta de deporte sin mangas. Y bueno, a las 10 de la noche hacía 25. Yo no cambio de ropa hasta que no haga ya empiece el frío. Eso sí, echo mucho de menos la lluvia, que hace muchísima, muchísima falta. Un saludo, gente.
Pues sí, de hecho aparece la lluvia en algunas zonas, pero no el frío. De hecho, en Huelva es que tampoco hace frío, que digamos.
Hola, buenas tardes. Mira, yo os llamo desde Huelva. Yo en mi casa tengo un patio que le llamo yo mi spa, porque me gusta a mí ducharme en el verano ahí en ese patio. Pero es que resulta que me estoy duchando ahora mismo. Me acabo de duchar el 22 de octubre al aire libre. Oye, pues mira, estupendo, no veas. O sea, y es maravilloso.
Pues con esta ducha refrescante.
Oye, qué gusto tener ese spa, además, y poder aprovecharlo, pues fíjate, hasta entradito el otoño.
Sí,
¿eh?
Sí.
En fin, que mañana por el norte viene viento, viene una borrasca que va a dejar mucho viento en Galicia y por toda la cornisa cantábrica y también lluvias. Que la radio continúa, nosotros terminamos, pero que Expósito está ya con la linterna en la mano a puntito de encenderla. Te dejamos con él, hasta mañana.
Cadena COPE.
La Quinta República Francesa se encuentra en estado de conmoción. Nicolás Sarkozy, presidente durante los años 2007 a 2012, se ha convertido en el primer jefe de Estado de la Unión Europea en entrar en la cárcel. A sus 70 años ha sido condenado a 5 años por conspiración criminal para financiar su campaña electoral a la presidencia con dinero procedente del dictador libio Muammar el-Gaddafi, a cambio de favores diplomáticos. En el proceso fue absuelto de los cargos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento de la ley electoral. Sarkozy se ha declarado víctima de un calvario judicial y atribuye la situación a un intento de humillar a Francia. La nación atraviesa una grave crisis económica y social, con una situación política inédita causada por la ausencia de mayorías claras y la imposibilidad de acuerdos estables, a lo que se une la incapacidad de garantizar el sistema de bienestar. La propuesta de reformas, empezando por las pensiones, agudiza el descontento que afecta ya a la clase media. La personalidad política de Emmanuel Macron, que ha tenido 5 primeros ministros en 2 años, está bloqueada en un permanente laberinto entre la derecha populista de Le Pen y la izquierda de la Francia insumisa. Para más desgracias, el robo en el emblemático Museo del Louvre ha dejado tocado el orgullo francés. La pregunta ahora es qué debe ocurrir para que se inicie el proceso de refundación del sistema político francés en un contexto de incertidumbre europea.
Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A estas horas deberemos estar por algún punto del Mediterráneo. Según el horario previsto, yo calculo que a la altura de Grecia, entre Grecia, recién pasada.